Buenas tardes, un martes más a programa número 123 de Economía para la Ciudadanía. Recordad que estamos en 98.4 del FM, de la frecuencia de Sevilla, la radio de los ciudadanos. También el 100.0 de FM de Radio Iri de Aranda de Duero. Y los datos de contacto que hace tiempo que no los repartimos. Nos podéis escribir a economiaparalaciudadanía@gmail.com. También en el Facebook de Atac Sevilla. Y por supuesto tenéis todos nuestros programas. Los 122 más este que comenzamos ahora en directo en la 98.4. Los tenéis todos en iVox.com, buscando el podcast de Economía para la Ciudadanía. Y hoy en el estudio estamos nuevamente sin presencia femenina. Nales Reyes, ponemos falta, también a José Antonio, pero me acompaña Enrique. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Juan P. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a los mando, como muchas veces, Samu. Buenas tardes, muchas gracias por estar ahí. Bueno, pues hoy tenemos un tema bastante amplio, muy complejo, que está pasando de una manera muy preocupante, bastante desapercibido, y así que vamos directamente al grano con la entrevista. Enrique, ¿con quién hablamos hoy?
Sí, hoy tenemos aquí también con nosotros en el estudio a un compañero destacado de Atac Sevilla, muy activo, que trabaja en el tema que vamos a tratar hoy, que lo voy a dejar para el final, pero también es recientemente es coordinador de la Comisión de Servicios Públicos de Atac España y trabaja también en temas de la plataforma de la deuda, reforma fiscal, por citar alguno, y entrar de lleno en el que hoy vamos a tocar más profundamente, que es el denominado reforma fiscal, el que se denomina familiarmente, digamos, reforma fiscal, que es el de un título más ostentoso que ahora trataremos del proyecto que tiene el gobierno del PP de ver. Ahora veremos con más detalle las intenciones y cuáles son las consecuencias de ese proyecto de ley. Nos acompaña, como digo, Victoriano Suárez, miembro y activista de Atac Sevilla. Buenas tardes,
Victoriano. Buenas tardes y muy agradecido por vuestra invitación, porque, en fin, es una necesidad de tratar de informar a la ciudadanía de esta nueva, una más reforma que ha emprendido el Gobierno Popular, en fin, que trae como consecuencia, en fin, lo que todo, mayores recortes de los servicios públicos y, en definitiva, del bienestar.
Bueno, pues si te parece, vamos a empezar a llamarla por su nombre en el proyecto, que no he sabido yo decirlo ahora mismo, y vemos en qué consiste y qué se pretende.
Bueno, como es usual, el gobierno del Partido Popular suele utilizar unos nombres rimbombantes que tratan de encubrir y falsear lo que en realidad pretende. El título es de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Con ello, en fin, induce a pensar que se va a dotar de racionalidad y de sostenibilidad, cuando verdaderamente creo que en el desarrollo de este programa pues vamos a poner en evidencia que no es así, sino muy al contrario.
Y falso, finalmente, ¿no? El título, por mucha racionalidad y sostenibilidad que pretende, finalmente creo yo que vamos a llegar a la conclusión de que es falso, ¿no?
Me recuerda al nombre de la reforma de la sanidad. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Me recuerda al nombre de la reforma de la sanidad, que también era igual, racionalización y sostenibilidad de la sanidad pública. Cosa que es falsa, porque eso te induce a pensar que es insostenible, que está en una situación de insostenibilidad, cosa que realmente no es así. Son perfectamente sostenibles, tanto el servicio de sanidad público como los servicios de la administración municipal, ¿no?
Sí, en suma, lo de sostenibilidad lo que va a implicar prácticamente es la eliminación. Es decir, ¿cómo se va? Si es al contrario, más que sostenible, debería de ser una ley de desaparición de la administración local, porque uno de los objetivos es el de adelgazamiento hasta su mínima expresión de lo que son los ayuntamientos y otras entidades locales.
Sí, muchas veces, además, estos nombres tratan de congraciarse con la ciudadanía, que ya está suficientemente abonada y se la ha instado a que hay demasiado personal al ayuntamiento, que están sobredimensionados, que es un gasto inútil, con lo cual vuelve a incidir en ese aspecto. Pero realmente, ¿en qué consiste y qué se pretende con esta reforma?
Esta ley tiene tres objetivos básicos, ¿no? Que en ella la podemos sintetizar. Uno de ellos es el adelgazamiento de la administración local. Cuando dice adelgazar, se hace de dos maneras. Uno, quitando competencias o servicios, ya lo veremos qué servicios esenciales se van a desaparecer de la administración local, y la disminución del número de municipios. Ese es un objetivo. En definitiva, el primer objetivo, desaparición de servicios públicos municipales esenciales. Otro segundo es atentar contra uno de los tres pilares de la administración territorial del Estado, que una de ellas es la administración central, las comunidades autónomas, y esta es el de las entidades locales, de los ayuntamientos. Bueno, pensé que es precisamente, si lo analizamos, es la administración pública más cercana a la ciudadanía y donde se posibilita una mayor, en fin, participación ciudadana. Pues lo que se está intentando, lo que se va a intentar, es disminuir la capacidad de la democracia y autonomía local. Ese es el segundo. Y el tercero es la privatización total de los servicios públicos municipales. Se va a mercantilizar todo lo que actualmente se presta por los ayuntamientos. Lo que va a conllevar pérdida de calidad, mayor encarecimiento de los servicios y también el no control de servicios públicos esenciales, como puede ser el agua. Ya lo sí, creo que es un apartado esencial que hablaremos, como este derecho humano es de la accesibilidad al agua, en fin, va a ser en definitiva control privado.
Sí, privatización que casualmente, seguramente, con gran seguridad, irá a parar a grandes empresas, como hemos visto, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, casualmente también son constructoras, como hemos visto con Fomento de Construcciones y Contratas, y seguirán empeñados en conducirnos hasta este camino. Será acabado el negocio de construcción, pues cojamos los servicios públicos. Pero los ciudadanos, ¿en qué le puede repercutir a los ciudadanos este aspecto, esta reforma?
Bueno, eso ya hemos dicho, los objetivos. Lo que está claro, vamos a pormenorizar las consecuencias, las consecuencias o repercusiones negativas que va a tener para la ciudadanía en general. Yo creo que eso es lo que se debe de visualizar. Bueno, vamos a poner que uno hemos dicho que es la eliminación de competencias o atribuciones. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vamos a empezar a concretar. Van a desaparecer los servicios sociales que prestan los ayuntamientos, van a dejar de prestarlos para pasar a las comunidades autónomas. Bueno, ¿esto qué va a implicar? Va a implicar que los servicios que actualmente se prestan por los ayuntamientos, que es la de dependencia a las personas mayores o la drogodependencia, en fin, pues, ¿qué más?
Sí, esto es
las ayudas sociales, a los tiempos de pobreza, etcétera.
Esto es gravísimo. O sea, estamos hablando de los servicios sociales municipales, son los servicios de ayuda a domicilio a los mayores, las residencias de mayores, las prestaciones de apoyo a las familias que están en dificultades económicas, servicios de prevención e inserción social, en fin, para la gente con más problemas de exclusión, ¿no?
Sí,
de exclusión, comedores, servicios de atención a la mujer, albergues de inmigrantes, etcétera. Bueno, estos servicios es que se quedan en el aire, porque se van a transferir las competencias a la administración regional, autonómica, en este caso la Junta de Andalucía, ¿no? Pero, claro, esto deja en el aire más de 70.000 empleos, 2,6 millones de beneficiarios, con la que está cayendo, pues ya sabemos la situación en la que se está viendo abocada la población, y 30.000 plazas residenciales, por ejemplo. Porque es que esto no se sabe realmente si, vamos, de hecho, sí se sabe que probablemente las administraciones autonómicas no van a poder tomar esos servicios porque no tienen dinero para hacerlo. De hecho, ellos ya han recortado recursos suyos para servicios sociales ahora no van a poder asumir estos servicios que deja que dejan las administraciones municipales. Con lo cual, todo esto de lo que estamos hablando se queda en el aire. Y estamos hablando, además, de la población en una situación más complicada. O sea, una idea que yo siempre repito, los recortes y todo esto se ceban con las personas con más problemas. Claro. Y esto es un ejemplo clarísimo. Sí. ¿No?
La cifra que has dicho eran 6 millones de personas.
2,6 millones de beneficiarios. Vale. 2.600.000 personas beneficiarias. Vale. Bueno, y aparte los empleos de la gente, los trabajadores sociales y la gente que trabaja en estos servicios. 30.000 plazas de residencias para mayores, en fin. Y cosas, todos los servicios que hemos estado diciendo.
Sí, los servicios que se prestan por los ayuntamientos casi directamente, ya hemos dicho que es la dependencia a personas mayores con limitaciones físicas, la asistencia social a la infancia, el tema de las mujeres que desaparece, ¿no? Uh-huh. La drogadependencia, la atención directa a la pobreza. Bueno, que esto, al dejar de ser competencia de los municipios, ¿qué va a ocurrir? Que va a potenciar un continuado proceso para su desaparición. ¿No? Ya sabemos que incluso se están reduciendo a nivel estatal las transferencias para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos para estos ministerios de servicios sociales. ¿No? Uh-huh. Entonces, en definitiva, que al final...
Se extinguirán. Los que vean rentabilidad se privatizarán y los tomarán empresas privadas.
¿Qué ocurre? Que solamente van a poder, tener estos servicios, por ejemplo, de dependencia a mayores. Pues ¿quién va a ser? ¿Quién lo pueda pagar?
¿Quién lo pueda pagar,
lógicamente? Uh-huh. Nos tendemos a una sociedad, si no lo paramos, de total marginación social. De total marginación, ¿no? Que bueno, ya está, ya estamos en ello. El grado de pobreza, el número de pobres que existen ya, que estamos, el umbral de pobreza creo que es el 20%, sí, o 20 tanto. La verdad es que no sigo estos ratios, ¿no? Pero son ya de unos temas de gravedad. Cuando hablamos de crisis económica, estamos hablando al final y lo que se está traduciendo es en pobreza y hambre. Creo que lo sabemos, pero que no lo pensamos.
No se termina de asumir.
En definitiva, que los servicios sociales es un ejemplo de las consecuencias directas que va a tener la puesta en vigor de esta reforma local que pretende el gobierno, ¿no? Pero hay otras cosas más, ¿no? Hay otros aspectos negativos, ¿no? El hecho, por ejemplo, no solamente la desaparición de competencia que va a tener también, a margen de los servicios sociales, en educación, en cultura, en sanidad, ¿qué va a conllevar? Va a conllevar un deterioro en la no prestación de este ayuntamiento. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos concretos, ¿no? En sanidad, la mayoría de los ayuntamientos, los ambulatorios están en unas condiciones de buena atención porque son ellos los que incluso han construido los edificios, ponen el mobiliario, hacen el mantenimiento, contratan con personal de apoyo a las personas administrativas que atienden tal. Es decir, que esto, además, que van a cortarlo, no se va a poder financiar por los ayuntamientos. Al final, que un deterioro más, ¿no? Bueno, y el tema es educativo. Mientras que, por ejemplo, en los colegios privados, todos sabemos que, hay actividades extraescolares, en los municipios, hay talleres, educativos y formativos, sobre todo para las personas que no tienen posibilidad. Y hay muchísimos más ejemplos, ¿no? Las culturales, ya los programas culturales que antes atendía, ya muchos ayuntamientos no se realizan. ¿Quién va a poder ir a un concierto? Los que tienen posibilidades económicas, ¿no? Y otras más, ¿no? Otras más consecuencias. Que tiene una gravedad extrema, como la privatización de servicios municipales. Por ejemplo, el agua. El agua, va a privatizarse, el objetivo es privatizarse por completo, ¿no? Yo creo que tendremos ocasión ya de hablar de los servicios públicos municipales y de tal, ¿no? Y lo que son las basuras, los cementerios, las actividades culturales y deportivas, es decir, que los deportes es otro ejemplo. Es decir, que al privatizarse, hasta lo mismo eran las prestaciones de deportivas, prácticamente había que pagar una cantidad simbólica, ¿no? Eso se va a dejar de ocurrir, de acontecer, ¿no? Las cosas. El empleo municipal, que tú creo que
estamos,
las has
vivido. Victoriano, estamos hablando de la totalidad de municipios de
sí, en general.
Independientemente del tamaño.
O sea, no, vamos a ver. Ocurre, en fin, en general, toda una serie de competencias. En general, todos se eliminan. Hay un recorte de competencias para todos los ayuntamientos. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que ayuntamientos de menor dimensión, de menos 20.000 habitantes, pues van a tener unas restricciones mucho mayores. Mucho mayores, ¿no? Y eso, en fin, en definitiva, sí. Pequeño. Bueno, pero al final, yo creo que
mayor recorte conforme más pequeño. Sí, conforme sí. Más pequeño sea el municipio, ¿no?
Sí. Yo creo que, sobre todo, incluso tiene una mayor gravedad.
Extinción o absorción, claro. Por otro, ¿no?
Claro, vamos a ver. Si además tenemos entendemos que ahora mismo otra de las cosas que realizaban las tareas que realizaban los ayuntamientos, que era la dinamización económica, había de las actividades económicas local, eso también desaparece. ¿Qué ocurre? Y el hecho de que las obras municipales no exista inversión, pues lo que es el tejido empresarial local, bueno, se va a restringir de forma muy considerable, ¿no? Y bueno, lo que hasta ahora mismo ha posibilitado que los ayuntamientos tuvieran una vitalidad ha sido la cohesión, vamos a llamarle, territorial, el no despoblamiento de muchos de nuestros municipios, ¿no? Que no ha habido, al final se ha contenido el éxodo del mundo rural a las ciudades, ¿no? Eso, bueno, y sobre todo, bueno, el empleo público, sí, local. No estamos hablando de funcionarios, porque estamos hablando de trabajadores laborales, fundamentalmente. Pues eso se van a reducir, la estimación que existen son de 200.000 en España y 50.000 en Andalucía, ¿no? Y bueno, al margen del deterioro de sus condiciones laborales y precarios, ¿no? Es decir, que en definitiva hay cuantos. En fin, muchas veces, como las campañas del gobierno han sido tan de total falsedad y mentira, pues se habla de que el empleo público local, estamos hablando de los que recogen la basura, de los limpiadores, de los que entienden, como he dicho antes, los ambulatorios, es decir, multitud de que no es de los funcionarios de corbatas y
sí, mantenimiento del colegio, de una guardería, de un servicio que empleado de cuidado de los niños, la guardería,
en fin, claro, multitud que cuando si un ciudadano, bombero, un vecino se pone a reflexionar un día de qué servicio le presta su ayuntamiento, yo creo que verá la importancia que tiene. Les pido que hagan a los ciudadanos que hagan esa reflexión. Oye, se piensa, ¿qué servicios prestan los ayuntamientos? ¿Y quién cuando los coloque? Creo que sería una reflexión muy oportuna para que, en fin, esta tendenciosidad, perversa que tiene ahora mismo, los gobiernos, los partidos neoliberales.
Hombre, y desde el punto de vista puramente económico, vamos a hacer un pequeño ejercicio de reflexión. Un servicio de basura que lo desarrolla un ayuntamiento con la mayoría de los trabajadores de ese ayuntamiento, de ese municipio, con unas condiciones dignas, con sueldos dignos, con lo cual que son personas que se gastan su dinero en la economía local del pueblo, se mueve la economía. Ahora, en cambio, se privatiza un servicio, se ponen a menos trabajadores y trabajadores en condiciones más precarias. Además, debe dejar un remanente, un beneficio harto que se lo lleva la empresa, que seguramente será una multinacional, aunque sea española, que pagan muchísimo menos impuestos, lo pagan a nivel nacional, con lo cual se difumina los beneficios del ayuntamiento. Y es más, si es una gran empresa, encima de pagar por impuestos, con mucha probabilidad, gran parte de estos impuestos o gran parte de estos beneficios incluso irán fuera de España. Uh-huh. Es que la repercusión es bastante evidente.
Sí, bueno, y esta repercusión lo han evidenciado las organizaciones de pequeños y medianos empresarios y las asociaciones, organizaciones de empresas de economía social y cooperativas, ¿no? CEPES, por ejemplo, que es la organización andaluza de economía social y de autónomos y tal. Bueno, pues esos se han sumado a un manifiesto que con el título creo que era por un municipalismo democrático y de servicio público, y contenían precisamente lo que acabamos de comentar, ¿no? De las consecuencias negativas que va a traer para la economía local y en definitiva para los pequeños y medianos empresarios.
Sí. Bueno, pero ya podemos pasar a otro punto. Que, ¿y cómo han llegado a esta situación los ayuntamientos? ¿Tiene una situación realmente grave? ¿En qué estado se encuentra?
Hay otra de... Vamos a hacer otra reflexión. Si a los ciudadanos se les pregunta, de las tres administraciones que hay, que existen, que es la administración central, es decir, el gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, estoy seguro que la mayoría dirá que los ayuntamientos son las que se encuentran en peores condiciones. Son caóticos, ¿no? Pues no es así. La que muestra más desequilibrios económicos, es decir, la que tiene más problemas económicos, es la administración central. Después vienen las comunidades autónomas y muy lejos lo que son los ayuntamientos. Tanto en déficits presupuestarios como en deuda pública.
Yo estoy seguro que hacemos una encuesta y la pirámide sale justamente al revés. Como no han comido la cabeza.
Yo he hecho un análisis de la incidencia de la crisis económica en estas tres administraciones, bueno, y pone en evidencia lo que acabo de comentar. Es decir, que mientras, por ejemplo, creo recordar, porque aquí lo tengo porque es un artículo publicado en una revista, que era, vamos a decir, no me equivoco, la administración central representa... No quiero decir cifras, no me lo tomen con... En fin,
sí, a grosso modo.
A grosso modo, Voy a decir a grosso modo. Aproximadamente un 25% del gasto público total. Creo que es un 35% la administración central y las autonómicas son las que tienen el mayor peso, ¿de acuerdo? Pues si lo comparamos este porcentaje con el endeudamiento de deuda pública... Bueno, por ejemplo, los ayuntamientos hemos dicho que es el 15%. Por los ayuntamientos de deuda pública creo que tienen el 4% de la deuda total. Es decir, es una comparativa, no son cifras exactas porque estoy haciendo ahora mismo.
Además, esa deuda se concentra en unos cuantos municipios.
Sí, claro. Es decir, después vamos a la repercusión.
En unos 20 municipios.
Vemos cómo se distribuye esa deuda. Si quitamos los dos grandes ayuntamientos de Madrid y Barcelona, o los demás de 500.000.
Sí, pongamos 10 municipios más grandes de España, estaría ahí.
Que los ayuntamientos en realidad no se encuentran extremadamente endeudados.
Así es.
¿No? En fin, esto viene a reflexión de cuál es la situación. Como para enmarcar la problemática de las tres administraciones, que es la administración local la que se encuentra en mejores condiciones. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, pues hay unas causas estructurales. Y otra vamos a llamar que se han producido como consecuencias de la crisis en la que nos encontramos. ¿Cuáles son las estructurales? Bueno, tenemos dos leyes que son las que ordenan, en fin, las que rigen en el ámbito de la actividad económica local, que es la ley de régimen local, que es la que se pretende reformar ahora, y la ley de haciendas locales, es decir, la que establece cómo se financian los ayuntamientos. Pues estas dos leyes precisamente tienen, desde su promulgación, problemas de diseño, que al postre se han demostrado que son ineficientes y que ha traído como consecuencia la falta de suficiencia financiera para los ayuntamientos. Es decir, que no han servido ni para que tengan los suficientes recursos, que la gestión municipal se realice de forma eficaz, ¿no? Y después hay una, para llamarle coyunturales, que ha surgido como consecuencia de la crisis. ¿Cuáles son? Pues bueno, la primera, la caída de los ingresos tributarios, que han sido muchísimo mayor, locales, que han sido muchísimo menor que en la administración central y la administración de la comunidad de la comunidad autonómica, muchísimo menor. Ha venido también una disminución de otros ingresos, como son de las llamadas de la financiación que viene del Estado, de las comunidades autónomas y las de diputaciones, que son dos tipos, ¿no? Una que son la participación de tributos del Estado, es decir, que dentro de los tributos que recoge hay un porcentaje que va a los ayuntamientos. Claro, al disminuirse radicalmente la disminución de, a nivel de estos ingresos tributarios a nivel estatal, los ayuntamientos se han visto también reforzados de forma considerable, y también han desaparecido las llamadas subvenciones condicionadas, es decir, las que daban, bueno, las diputaciones, las que daban las comunidades autónomas para unas finalidades determinadas, ¿no? Y bueno, otras cosas más importantísimas que han disminuido, los ingresos tributarios derivados del urbanismo, de la actividad urbanística, que representaba un porcentaje muy considerable para financiar los ingresos corrientes, es decir, bueno, para atender los gastos normales y tal, y para las inversiones municipales. Y bueno, y otra cosa, el endeudamiento, el acceso al endeudamiento, es decir, para que puedan pedir préstamos, totalmente prohibido para las administraciones locales. No pueden concertar préstamos.
Sí, durante el periodo este de la creación de burbuja inmobiliaria, yo he escuchado, tú me dices si es cierta esa hipótesis, si no es verdad, yo había escuchado que a los ayuntamientos se había reducido presupuestariamente cada vez más la aportación del gobierno central para que se vieran en cierta manera obligados a fomentar la burbuja inmobiliaria, para que pusieran a disposición gran suelo urbano para que se hicieran pisos para fomentar la burbuja inmobiliaria. Entonces, durante estos tiempos, muchos ayuntamientos han vivido de la recalificación del suelo, de la venta de estos suelos, y claro, y al pincharse la burbuja inmobiliaria, se han encontrado con una administración más grande de la cuenta y han dejado de percibir esos ingresos provenientes de la burbuja, y además han seguido con el presupuesto limitado por parte del gobierno central. ¿Qué puede haber de cierto en
esto? Es así. Es decir, los ayuntamientos se han, en alguna medida, se han sobredimensionado como consecuencia del crecimiento urbanístico tan exorbitante que ha tenido nuestro país, ¿no?
Sí, se lo obligaba a incentivar a la burbuja.
Claro, porque al no tener, como he dicho antes, al no tener una financiación adecuada por una mala ley de haciendas locales, pues los ayuntamientos han utilizado, o se le ha dado este recurso, se le ha habilitado este recurso para, con la posibilidad de que se establezcan impuestos sobre las obras que se realizan, incluso por la creación de nuevo, cada vez que había un nuevo suelo urbano, pues a los ayuntamientos los propietarios del suelo, vamos a llamarle agrícola, que pasaban a ser urbanos, le tenían que dar un porcentaje de un 10, de un 15, de un 20, dependía, ¿no? Pues para los ayuntamientos, que después lo vendían, claro. Esto ha posibilitado un ingreso que se han caído, en definitiva, que ha sido un incentivo, ¿no? Un incentivo perverso, perverso para financiarse, y que ha conducido al final, en determinados casos, a un sobredimensionamiento de la administración local. Bueno, en aquellos momentos se consideraba que no estaba sobredimensionado, como todos, ¿no? Que vivíamos con una mayor alegría, en el sentido porque, era nuestra economía, nuestra fuerte, ¿no? Pero en definitiva eso ha sido unas causas, ¿no? Unas causas de la actual situación de crisis económica de las entidades locales, de los ayuntamientos, es la desaparición prácticamente de los ingresos derivados de la actividad urbanística.
¿Y por qué estos problemas no se veían venir, no se percibían ya con un tiempo, no se han querido solucionar?
Bueno, vamos a ver, yo me voy a apuntar también, y no es para, por un ego personal. Habíamos muchos técnicos, de la administración local y otros economistas también advertidos de que lo que se tenía que haber es una financiación adecuada de las administraciones locales, y que la actividad urbanística no debía de ser fuente de financiación, ¿no? Porque permitía y ha permitido en muchos casos, actuaciones,
especulativa, ¿no?
Especulativa, y vamos a decirlo también, de corrupción. Precisamente la mala prensa, uno de los malos haceres que han tenido los ayuntamientos es el de la corrupción derivada del ámbito urbanístico, fundamentalmente. Vamos a ver, el caso de Marbella y tal, pues eso ha posibilitado multitud de actividades delictivas, ¿no?
Bueno, si os parece bien, podemos hacer una pequeña pausa y continuamos hablando de este tema, porque como estáis viendo, da para muchísimas cosas. Y vamos a poner un poco de música y vamos a escuchar a Andrés Palma y Fidel Cordero. son la, de nuestra tierra, los ojos de los peces.
Sometidos a la doctrina del absurdo, vamos siguiendo el camino marcado por quien nunca caminó. Y aturdidos, oyendo el aullido del lobo, se arrastra la fila de bobos, y en ella vosotros y yo. Y se parecen nuestros ojos a los ojos de los peces, cuando miran sin ver más allá de su mentira. Y aunque a veces me canse de oír estupideces, no me veo con ánimo de hacer de Prometeo. Oh, me dicen que de trabajar, que el trabajo hace noble, y no me puedo yo explicar que no haya un noble que la doble. Me dicen que de respetar los bienes ajenos, sin siquiera preguntar por qué allí más o aquí menos. Pasmados, el aire que nos han dejado, y aún debemos agradecer la justicia. Se fue de paseo un buen día y no regresó todavía, tal vez no piense volver. Y se parece nuestros ojos a los ojos de los peces, cuando miran sin ver más allá de su mentira. Y aunque a veces me canse de oír estupideces, no me veo con ánimo de hacer Prometeo.
Bueno, pues seguimos con este tema.
Sí, vamos a seguir con el tema. Estábamos hablando de la, digamos, un poco de los antecedentes del porqué y por qué se motivaba la, esta nueva reforma del gobierno del PP. Y estábamos hablando de la ley de base del régimen local de 1985, que ha resultado ineficaz, ¿no? Dinos por qué, cuéntanos por qué.
Sí, bueno, inicialmente esta ley de reforma, vamos, del régimen local, es decir, cómo, donde se definía cuáles eran las competencias, cómo tenían que funcionar, etcétera, resultó muy positiva porque significó un salto muy considerable sobre la legislación anterior preconstitucional de la época de Franco. Verdaderamente, para la primera jornada de ayuntamiento democrático, sirvió verdaderamente. ¿Qué ocurre? Que con el transcurso de tiempo, pues, se ha demostrado, bueno, que sirvió para el crecimiento, pero después para, en fin, para una situación de normalidad ya no lo era tanto. Bueno, ¿cuáles han sido los problemas que tiene esta, que se han puesto en evidencia con el transcurso del tiempo? Bueno, primeramente, las competencias municipales. Que cuando hablamos de competencias, ¿qué es? Lo que tienen que hacer, ¿eh? ¿Qué es lo, las atribuciones, los servicios que tienen que prestar? ¿Qué ocurre? Que claro, cuando se han desarrollado las atribuciones de las comunidades autónomas, pues se ha originado, pues, muchas veces un cruce de competencias, ¿no? Es decir, que hay competencias, por ejemplo, en servicios sociales, cierto es que tienen competencias los ayuntamientos, pero también lo tienen las comunidades autónomas, en fin, y en otros muchos más servicios que no es cuestión ahora de detallar. Este ha sido un fallo, ¿eh?, que no se ha comentado. Que esto ha dado lugar que, como los ayuntamientos son la entidad pública más cercana a los ciudadanos, los que captan las necesidades, pues cuando había un vacío en un servicio público que estaba compartido, pues los ayuntamientos lo absorbían. Servicios sociales, por ejemplo. Bueno, pues lo que es la ayuda directa a personas en extrema pobreza, pues no lo daba la comunidad autónoma, lo asumía el ayuntamiento. Y para esto, entonces, ¿qué ocurre? Esto es una falta de concreción, esto es cierto, ¿no? Y otro de los problemas, ¿cuál es? Los problemas que se pueden decir de transparencia y legalidad, que es lo que ha permitido, como hemos dicho antes, la existencia de corrupción y algunos casos de despilfarros, ¿no? Hay ejemplos, en fin, de multitudes, lamentablemente. Y bueno, ¿y por qué obedece esto? Bueno, pues obedece porque no ha habido, en fin, no lo voy a explicar, lo digo ahora, sí, la no separación de actos políticos administrativos, esto parece un poco difícil de entender, pero es un ejemplo muy claro. Los alcaldes asumen muchas veces competencias que debían de ser realizadas por los funcionarios. Es decir, bueno, ¿por qué? Porque cuando hay una sanción, por ejemplo, de una multa de tráfico, no le impone en realidad el policía. Al final le impone un órgano político.
El ayuntamiento.
Es el ayuntamiento en la persona de un político. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que si es una multa, a lo mejor urbanística o de tal, pues mira, pues a este no le he hecho la multa. ¿De acuerdo? Es una discrecionalidad, una falta de legalidad. Bueno, de legalidad o de, en fin,
objetividad.
De objetividad, ¿no? Entonces, esto ha dado. Bueno, eso si lo trasladamos a otros campos, son muy importantes. Porque mucho la gestión se realiza directamente en muchos casos por los políticos, no por los técnicos. Y es una necesidad que haya un cuerpo técnico de gestión. Esto no lo ha dotado la ley de régimen local. Otro problema, bueno, por cuando existe corrupción, la culpa, lógicamente, más directa, es de los que han cometido los directos, tanto de los empresarios, si lo ha habido, como de los políticos, ¿no?, que han caído en ella. Pero la responsabilidad en quien recae también, en los órganos de fiscalización, cuando son, se deben de saber que en los, en fin, en todas las administraciones públicas hay un cuerpo de interventores que deben de solicitar que no ocurra esto. Y existen también los tribunales de cuentas a nivel estatal y las cámaras de cuentas autonómicas, que son las que virginan. Uno hace el control interno para que no, que son los interventores, y otro el control externo, es decir, un doble control. Bueno, pues esto es, al final, no solamente en el ámbito de la administración local, sino en el ámbito de la, vamos, de la administración central, y pues se ha quedado demostrado que existe una total incapacidad, ¿eh?, en fin, incapacidad de estos órganos de fiscalización para evitar estos casos, ¿no? Bueno, y en definitiva, que no existen mecanismos en la actual ley de régimen local para dotarle de transparencia y legalidad. Y esto precisamente también se obvia en el nuevo proyecto de ley. Y el sistema de competencia no se aclara. Lo que hacen es eliminar, no armonizar, sino se elimina. Directamente se elimina. O se mandan a otro. Y otros problemas. ¿Cuál es? El de organización. Es decir, a los ayuntamientos deben de dotarse de un nuevo, en fin, de sistema de armonización de los procedimientos de gestión. Y bueno, hay, por ejemplo, un ejemplo muy claro que tiene que reformarse. La ley, el reglamento de servicio de las corporaciones locales, es decir, ¿cómo tienen que funcionar los servicios? ¿De qué año es? De 1955.
Ya ha llovido.
Es decir, pone en evidencia que este apartado no se ha atendido. Y, por supuesto, este proyecto de ley de reforma local que pretende el gobierno tampoco entra en este apartado. Es decir, campos esenciales para que la ley de régimen local se reforme, pero se reforme bien, el gobierno no lo hace en estos tres apartados, que son, vamos, donde se pueden concretar el meollo de los problemas de funcionamiento eficaz de los ayuntamientos y diputaciones, ¿no? En definitiva, esta yo creo que es el gran problema de la administración local en su funcionamiento, ¿no?, en el régimen local. Y hay otro gran problema, que es la financiación.
Sí, yo te quería preguntar, quería insistir un poco, ¿no?, porque, en fin, lo solemos hablar de vez en cuando, ¿no?, en el programa, pero bueno, hay que insistir en este tema porque porque es algo que te lo machacan constantemente en los discursos oficiales y en los medios de comunicación y estas cosas, que es el tema de la privatización, vamos, y lo que tú de hecho nos comentabas y llamas falacia de la privatización, ¿no?
Sí.
Que es, bueno, básicamente siempre te venden que las privatizaciones hay que hacerlas porque, primero, ahorran dinero, se gastan menos dinero. De hecho, ahí está el tema de los recortes, ¿no? Se supone que es ahorrar dinero. Y además que con la gestión privada estos servicios tendrán mejor calidad, ¿no? Cuando resulta que casi todos los casos que ya se conocen, que ya se han realizado de privatizaciones de servicios públicos, resulta que son más caros, con lo cual no se ahorra, sino al revés, se gasta más, y son de peor calidad, ¿no? Y bueno, y tú nos comentabas que tú tenías, sí, conocías incluso algunos, vamos, ejemplos concretos,
sí, ¿no? Vamos a ver. Está claro que como todas las administraciones territoriales, bueno, públicas de España, se encuentran los ayuntamientos en dificultades, ¿no? y que hay que dotar, en fin, hay que darle soluciones. Entonces la gran pregunta es qué hacer, ¿no?, ante la crisis que tienen los ayuntamientos, que es la que tiene de las tres los menores problemas, ¿de acuerdo? Bueno, pues las preguntas, yo creo que una de las respuestas, es decir, de las tres posibles respuestas, una es, bueno, el no hacer nada, que es lo que hasta hoy mismo se ha estado haciendo, que es interesantísimo de hablar sobre esta solución que ha dado hasta ahora. Otra, lo que se debe de hacer, y otra, lo que no se debe de hacer. Y entre lo que no se debe de hacer, precisamente, este es uno de los casos, la privatización. ¿Por qué? Porque la privatización de los servicios públicos en general, ya sea de estatal, en fin, autonómicos y locales, pues al final la ciudadanía está en un error. Y si se analiza, yo creo, y al final yo creo que se están dando cuenta, ¿no?, de que es peor. Es decir, no, la gestión privada es más cara y menos eficiente, ¿eh?, que cuando se realiza de forma normal. Es decir, una actividad normal, hombre, que si hay un gerente de una empresa o se lleva a una empresa municipal de forma catastrófica, pues eso no tiene comparación. Pero en una situación de normalidad, es decir, de normalidad, que es la que verdaderamente se da, son mucho mejor. Y hay otro aspecto importante, es la pérdida de control ciudadano o público del servicio público. El agua, por ejemplo, yo creo que es el más representativo, ¿no? El agua, es decir, el otro día, se debe de considerar que es un derecho humano, pero esencial, bueno, para la, si empezamos a analizarlo, es para la propia supervivencia humana. Si no bebemos, no duramos prácticamente.
Junto al aire, el más básico.
Exactamente, un derecho, vamos, natural, ¿no? Vamos. Y lo mismo que es para la higiene, para la actividad. Si eso se privatiza, se pierde el control. Y esa es la intención que hay en Sudamérica, es decir, en donde las políticas neoliberales se empezaron a ejercer hace ya tiempo, ¿no? Pues ahí el agua es privada, pero es privada. Los ríos privados. En definitiva, es una, no debemos de verlo. ¿Y luego qué ocurre? Que cuando se privatiza un servicio es más caro. Y esto, si lo analizamos, yo creo que vamos a poner por qué más caro, vamos a analizar por qué más caro y los ejemplos, ¿no? Uh-huh. Y como inclusive más, también podemos poner ejemplos de que son más eficaces, menos eficaces, se gestiona peor. ¿Por qué más caro? Bueno, vamos a seguir con el ejemplo del agua, pero este mismo ejemplo, en cuestión de por qué más caro, se puede trasladar a otro servicio, uh-huh, ya sea de recogida de basura, etcétera, etcétera, servicios sociales, etcétera. Mira, primera línea de negocio que tiene la, en fin, una concesionaria, un adjudicatario de un servicio cuando se privatiza. La primera es por la gestión, es decir, por hacer el trabajo, pues se llevan un 12, 15%, 20%, eso depende de las amistades que haya, ¿no?, entre políticos, en fin, tal, y la empresa concesionaria. Primera línea de negocio, que eso no se da, ¿eh?, en la administración. Segunda línea de negocio, cuando se hace una adjudicación a una concesionaria, en el pliego de condiciones, es decir, se queda obligado a tiene que realizar determinadas inversiones. Inversiones, por ejemplo, agua, pues construir un depósito, una potabilizadora, una depuradora de aguas residuales. ¿Qué ocurre? Que por hacer el segundo negocio es los beneficios que obtienen por la construcción. Si luego entendemos de que estos proyectos de inversiones suelen ser desmesurados, pues bueno, ponen, si hay que hacer una potabilizadora, lo hacen para traducir el dimensionamiento, porque mientras más sea el importante el presupuesto de obra, mucho mejor, porque más beneficio tiene. Segundo tema, no suelen ser fiscalizados, es decir, que eso, mientras que un proyecto de otro tipo, cuando se gestiona directamente, hay una supervisión, pues pasan sin control de ningún órgano, ni de interventores, ni de tal. Bueno, ahí se presta a todo, a todo. Y hay otra tercera línea de negocio, ya llevamos dos, la tercera. Normalmente cuando hay también otra adjudicación, los ayuntamientos, el adjudicatario suele dar una cantidad, pues dar no, no es regalado, ¿eh? Pone a disposición de los ayuntamientos 20 millones de euros. Estamos hablando de ciudades importantes, pero si lo trasladamos a otra dimensión, será menos, pero son importantes. ¿Qué ocurre? Con esto le sirve para financiar proyectos de obra, o en fin, o inversiones, o en fin, o atender sus gastos corrientes. Entonces, esto, tercera línea de negocio, es, bueno, esta es la tercera línea de negocio porque al dar esta cantidad, lógicamente, lo tiene que devolver el ayuntamiento, vía tributos.
Sí, todo
esto. Pero esto es a un interés, el doble que el interés que le podían dar a un banco. Bueno, y el tercer línea de negocio ya es el remate. Bueno, hay otras, ¿no? Las revisiones de precio. Es decir, si se hacen comparativas, es decir, se van incrementando exorbitantemente de un año a otro lo que hay que pagarle por la gestión de los servicios. Sí, y la tercera es cuando se hacen el rescate, ¿eh? Que podremos exponer ejemplos concretos, pues, qué ha pasado con multitud de empresas que llevan ya privatizadas hace unos años. Tenemos, y ya me porque estoy diciendo lo mejor de su vida. Voy a poner un ejemplo de la provincia. Aquí en nuestra provincia, el agua, hay un consorcio público del agua que se llama Aguas del Guerna, que abastece, creo que son a 50 pueblos de la provincia. Bueno, pues esto se privatizó para que la gestión lo llevaran unas multinacionales del sector, y al final, bueno, hace 4 años era imposible, se dieron cuenta en la misma de que era imposible, inviable ya de seguir pagando lo que se estaba pagando, y hubo que privatizarlo. Ya se hace de gestión directa aquí, ¿eh?
Y hubo que hacerlo público,
y se ha hecho público, ¿eh? Sí. Aquí en Sevilla, que ha habido que rescatarlo porque ya la gestión era insostenible económicamente, y porque funcionaba mal, porque no se hacían los proyectos, en fin, al final ha habido que rescatarlo. Eso no se pone de ejemplo, ¿de acuerdo? No se pone de ejemplo, y lo tenemos aquí. Es decir, por eso es muy bueno de que sepan la ciudadanía, comprende que ha habido que rescatar. Bueno, y a rescatarlo, el gran problema es que hay que pasar por taquilla, hay que indemnizarle por el lucro cesante. Fueron, creo que 40 millones de euros. Eso no ha sido público, ¿de acuerdo? Es decir, que y entender que ya hay otra cuestión que creo que hay que precisar. Cuando se habla de privatización, no estamos ahora mismo hablando de que ahora se van a iniciar las privatizaciones en España, aquí en los municipios de España. Las privatizaciones de los servicios públicos municipales fueron los primeros en privatizarse en el nivel de todo, a partir del año 1987, y hay que decirlo, por gobierno socialista. Somos los primeros hasta hace 3 años, datos que tengo de hace 3 años, ¿eh? Ahora serán mucho mayor. Éramos los primeros a nivel europeo en privatización de servicios de medio ambiente, recogida de basura, tratamiento, etc. Los segundos a nivel europeo. Unos porcentajes muy altísimos. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que es la segunda oleada de privatizaciones, que se van a extender a estos dos servicios de agua o de ciclo integral del agua, de medio ambiente, pero ahora va también a ser de todo. Es decir, bueno, de deporte, de todo lo que quede.
Y ahora prácticamente de manera obligatoria.
Sí, al final es de manera obligatoria, porque se están estableciendo unos falsos mecanismos, de llamada de costes estándares, al final, bueno, que se establecen para la gestión pública, pero no por la gestión privada, que es lo que algunos decimos. ¿Por qué no se establece y se ven estos estándares? Este mismo estándar que se va a hacer, lo que tenemos que realizar. Vamos a empezar nosotros a plantear, bueno, las organizaciones y tal, que esos mismos estándares se empiecen a analizar para la gestión privada. Es decir, es una arma de doble filo, que hasta ahora mismo no se han, yo creo que no se han percatado, ¿eh? Yo no lo sé pero que vamos a empezar a analizarlo, precisamente. Mire, yo he estado en la mina de Chávez. Yo conozco casos, casos que, vamos, que lo he vivido directamente, en el que una empresa, de basuras, ¿no? De recogida y limpieza viaria, ¿no? Pues que costaba 3 veces más que la gestión, directa.
Bueno, y ante esta tesitura, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué armas tenemos los ciudadanos?
Yo creo que hay una respuesta. Hay una respuesta ciudadana, una alternativa ciudadana a las soluciones de la crisis de las entidades locales. Y desde ATAC ya lo hemos planteado, ¿no? En fin, y lo que primero que entendemos que tiene que haber unos principios. Lo primero que hay que hacer, ¿qué principios han de ordenar la gestión municipal? Y en función de eso vamos a darle las alternativas, porque claro, si los principios van a ser que si privatice, pues esto es lo que está haciendo el gobierno, está perfectamente, ¿no?
Sí, ya lo hacen.
Claro, entonces lo primero que establecemos, cuáles son los principios que han de ordenar la actividad. La primero es que la no privatización de los servicios públicos locales, otro es garantizar la prestación de los servicios básicos. Hemos hablado de los servicios sociales, ¿no? Otro, creo que es que debe de prevalecer el criterio de eficiencia, de hacerlo mejor, y que cueste menos, ante el criterio de actualidad, porque el criterio de actualidad, bueno, te eliminamos un servicio y ya no se plantea ni eficiencia ni ineficiencia.
Financie debidamente.
Claro. Entonces, posibilitar, lograr que haya una eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en la actividad local. Es decir, cuando hablamos de transparencia, es decir, que no evitar poner trabas que no existan corruptelas, por ejemplo. Establecer, muy importante, mayores cauces en la participación ciudadana, lo que se denomina el gobierno abierto, y otro objetivo ordenador es el desarrollo local. Es decir, que ahora mismo es esencial articular políticas de inversiones estatales y autonómicas para revitalizar los ayuntamientos. Y después hay dos soluciones. En fin, la ley de régimen local, que debe revisarse, y rápidamente lo comento, pues tienen que establecer, delimitar, concretar las competencias locales, no de hacer la desaparición. Un nuevo reglamento de los procedimientos administrativos y de forma de gestión. Bueno, la integración de los funcionarios, de los interventores dentro de las cámaras de cuentas para evitar problemas de... En fin, ¿qué ocurre? Y en definitiva, lo que hemos dicho, un estatuto de vecinos que posibilite la participación ciudadana. Pero yo considero, hay otra medida que es esencial, la reforma de la ley de financiación local. Sí, ¿por qué? Porque yo creo que esta es la que debía haber venido antes que la reforma local, claro. Porque vamos a evitar porque uno de los argumentos que sostiene el gobierno para justificar esta reforma local, que lo que hace es matar más que sanear, ¿no? Pues es que sostenerlo económicamente. Entonces, para sostenerlo económicamente, lo que hay que hacer, 3 cosas. Lo primero, el sistema tributario local, que no hemos hablado. Un nuevo sistema tributario local, porque el que hay, si no ha dado tiempo, pero hubiera sido muy interesante, y creo que es totalmente farto de equidad tributaria y de un alto grado de ineficiencia. Voy a desarrollar muy rápidamente. Mire, cuando es los sistemas tributarios más injustos, si nos damos cuenta, el IBI, circulación de vehículos y otros, lo que graban es el patrimonio de los ciudadanos. Es un anacronismo, porque sabéis que la ley de, vamos, el impuesto de patrimonio prácticamente ha desaparecido y está en su mínima expresión. Bueno, ¿qué ocurre? Lo único donde subsiste verdaderamente es en los ayuntamientos. ¿Y qué ocurre? Que lo que graban son de criterios proporcionales, no progresivos. Sabéis que el impuesto de la renta, quien más... Así son proporcionales. Son proporcionales.
En teoría, por lo menos.
Que no son progresivos. Y no existen exenciones por bajas rentas. ¿Qué ocurre ahora mismo? Hay situaciones de familias que están, vamos, que no tienen, están en fin, sin trabajo y tienen que pagar el IBI. No tienen exención. ¿Correcto? Sí. Entonces, ante esto que planteamos, un nuevo sistema tributario que esté basado fundamentalmente que desaparezcan los actuales impuestos y haya, se revitalice, es el impuesto de patrimonio, un impuesto sobre la riqueza, que grave es de forma muy importante a los grandes patrimonios. y que exista la posibilidad de exención a las personas que tienen bajo renta. Es eso lo primero, un nuevo sistema. Establece recargo en los sistemas estatales y autonómicos. Porque hay que decir, otro de los argumentos es que el actual sistema tributario local, de lo que se intenta recaudar, de lo que mejor hay un 23% de costes de gestión, entre lo que no se cobra y la gestión. Esto supone, creo que cada año, 6.500 millones de euros. Lo que quieren, o lo dicen, que quieren ahorrar. Y ya para concretar, un nuevo sistema de reparto de la participación de tributo del Estado, que posibilite una mayor porque actualmente es totalmente dispar, es decir, es anacrónico, es decir, tanto hay una dispersión total, es decir, hay un tanto por comunidad autónoma, por extensión, es decir, que hay una, y sobre todo lo que se haga un nuevo plan de inversiones municipales, ¿no? En definitiva, es lo que estamos abogando desde nuestra asociación ATAC.
Pues sí, y la verdad creo que es un programa que ha sido muy didáctico, que se puede tomar como ejemplo para explicar bien qué consiste esta reforma de administración local, y eso que nos hemos quedado muy corto, como siempre. Uh-huh. Así que muchas gracias, Victoriano.
A ustedes, por supuesto.
Muchas gracias, Victoriano.
Sí, muchas gracias.
A ver. Y nos vamos hasta la semana que viene y os dejamos con un poquito de música. La Selva Sur, solo amo.
Saludos.
Adiós.
Capaz de aguantarnos, las relaciones entre las personas son un laberinto inacabado, dar todo sin esperar nada, no forma parte del humano, no te hablo de ella, de mi guayo, sino de un mundo como hermano, more love you, more love me, for every people in the world, more love you, more love me, for every people in the world.
Si todo el mundo puede quererse, dime, ¿por qué no podemos tú y yo? Gente más diferente puede llegar a entenderse, porque no podemos tú y yo. El mundo gira contra corriente y nosotros vamos cruzados. Si no eres capaz de luchar por amor, mejor que vaya y te acueste. Solo amor.
Paso las horas pensando qué piensa, puede faltarle a este mecano. Hay gente que disfruta de la soledad, yo también, pero solo a ratos.